Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Inseguros.
Tras el femicidio de una abogada ecuatoriana, hubo manifestaciones en Quito en rechazo a la actuación de las instituciones estatales.
Movilización parcial.
Rusia informó que el estatus de su operación militar especial en Ucrania no ha cambiado.
Entre Venezuela y Colombia.
El restablecimiento de las relaciones enfrentará obstáculos a sortear.
A la baja.
El euro y la libra esterlina registraron caídas históricas.
Protestas.
En Irán continúa la tensión tras la muerte de la joven Mahsa Amini en una comisaría.
Incertidumbre.
En Brasil crece la expectativa solo 10 días de las elecciones presidenciales.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Indignación.
Ecuatorianos se manifestaron ante la Comandancia General de la Policía en la capital, Quito, en rechazo a la actuación de las instituciones estatales.
La movilización fue luego de que el presidente Guillermo Lasso anunciara el hallazgo de los restos de la abogada María Belén Bernal, muerta por estrangulamiento y asfixia, según la autopsia.
Los manifestantes acusan a la policía de encubrir el asesinato de la mujer desaparecida desde el pasado 11 de septiembre y localizada este miércoles 21.
El mandatario transmitió vía Twitter su dolor e indignación y prometió no dejar impune el femicidio y someter a la justicia a todos los responsables.
Ahora Lasso pide disculpas y decirnos que se siente indignado, y eso sentimos nosotras, ante las cifras de femicidio que van en aumento, dijo Sputnik Jocelyn Mayorga, del colectivo Mujeres de Asfalto.
La información primaria indica que en la escuela de policía, Bernal y su pareja, un teniente, discutieron, pero luego no se registró la salida de la abogada.
Estuvieron alrededor de 40 personas y a vista y paciencia escucharon todo y nadie actuó. Nadie hizo nada. La mataron y la policía encubrió el asesinato, indicó Mayorga.
El periodista de la emisora Radio La Calle, Juan Carlos Cabezas, manifestó en Órbita que los reclamos se basan en la necesidad de que el hecho se declare crimen de Estado.
Finalmente la abogada apareció, la reconoció su familia, en un sector bastante aledaño a la Escuela Superior de Policía, muy aledaño, el Cerro Casitagua, un volcán extinto de naturaleza de bosque seco, que en las noches hace muchísimo frío, ahí apareció el cuerpo cubierto por una cobija, dicen, o una cobija estaba cerca de ella, una cobija pesada. Después de 10 días, los reconocimientos se hicieron a partir de la identificación que hizo un familiar y la madre a partir de un tatuaje. Muchas informaciones contrastantes. En el principio la policía dijo que se trataba únicamente de restos óseos. Luego, evidentemente, un tatuaje te implica que hay tejido. Así que la identificación se produjo a través de esto ayer en la tarde, hasta las 7, 8 de la noche estuvieron grupos de mujeres en los exteriores de la comandancia de policía rechazando lo producido y también mostrando su solidaridad y la necesidad de que el Estado asuma esto como un crimen de Estado, porque están tratando de alguna forma de que cualquier interpretación que se haga no caiga dentro de estas líneas.
El periodista informó de 12 personas detenidas y sostuvo que desde el Ministerio del Interior se intenta bajar el perfil al hecho.
Ahorita hay 12 detenidos, todos involucrados con la Escuela Superior de Policía en los exteriores de Quito, sector de Pusuquí, donde se encuentra esta escuela de formación de policías muy grande, muy característica de la zona, que por acción u omisión no impidieron que el teniente Cáceres, esposo de María Belén Bernal, la maltrate, la veje, la golpee y la mate a la abogada, luego que ella descubriera una relación de él con una cadete.
En rueda de prensa, el titular del Interior, Patricio Carrillo, pidió perdón de rodillas. que ofreció disculpas a la familia de la víctima por el crimen que involucra a la policía.
El hecho conmocionó a la sociedad ecuatoriana y movilizó a los grupos defensores de derechos humanos en reclamo de justicia y por la renuncia de Carrillo.
A criterio del periodista, es momento de observar cómo se canaliza la molestia y cansancio popular con la gestión del Ejecutivo de Lasso.
Ahorita existe un periodo de dolor, de molestia, de cansancio de las actitudes gubernamentales, que habría que ver cómo se canalizan. O sea, en un momento en junio, esta misma sensación, pero orientada a un tema económico sobre todo, lo canalizó la CONAIE. Ahora la canalización es mucho más compleja, porque, claro, esta esfera del rechazo a la violencia estatal y también ciudadana es una marea, ¿no? Y esa marea no tiene cabecillas claras. Esto impacta muchísimo al gobierno de Lasso en temas políticos. Él estaba preparando la campaña para su consulta que quiere hacer en enero, en términos políticos también, como el Consejo de Participación Ciudadana, que incluía una pregunta, y también en términos de lucha contra la violencia y la delincuencia, que incluía una pregunta. ¿En quién no va a poder desarrollar ahora una campaña carente de culpas, no? María Belén Bernal se va a convertir en un símbolo de estas campañas, va a ser un nombre muy pronunciado por los candidatos también, porque se escogen en unidades de gobiernos locales, y cae fuertemente porque el accionar policial ha sido defendido por el gobierno cuando presenta una reforma, ¿me explico?
Escuchábamos al periodista de la emisora Radio La Calle, Juan Carlos Cabezas.
Crisis.
Rusia informó que el estatus de su operación militar especial en Ucrania no ha cambiado luego del anuncio de la movilización parcial.
El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, relacionó la medida con el grado de enfrentamiento ante la OTAN con todas sus capacidades logísticas.
El 21 de septiembre, el presidente Vladimir Putin decretó la movilización parcial de reservistas para defender la soberanía e integridad territorial.
Y además garantizar la seguridad de los ciudadanos rusos y de las repúblicas de Donetsk y Lugansk.
El mandatario expresó su apoyo a los referendos a celebrarse en estas repúblicas y en las provincias ucranianas de Zaporilla y Jersón sobre su adhesión a Rusia.
En tanto, Moscú y Kiev, con la mediación de Turquía, realizaron el mayor intercambio de prisioneros desde el comienzo del conflicto el 24 de febrero.
Rusia liberó a 215 ucranianos y a cambio recibió a 55 connacionales, incluido al líder opositor ucraniano Viktor Medvedchuk.
Por otra parte, México presentó al Consejo de Seguridad de la ONU su propuesta a crear un comité para el diálogo y la paz en Ucrania.
El canciller Marcelo Ebrard comentó que la misiva busca fortalecer en el corto plazo la posibilidad de mediación en el conflicto.
El diplomático lamentó las muertes por los enfrentamientos y recordó que la inflación mundial se vincula íntimamente a esta crisis.
Asimismo, resaltó las trabas en la distribución de granos y fertilizantes desde Rusia y Ucrania y sus correspondientes dificultades en alimentación a nivel global.
Expectativa.
El restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela no será tan fácil como se había proyectado debido a los obstáculos a sortear.
Así lo afirmó, entrevistado por Sputnik, Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y experto en relaciones bilaterales colombo-venezolanas.
Desde el lunes 26 de septiembre será reabierto el puente Simón Bolívar, el paso fronterizo más importante en la zona del nororiente colombiano.
El gobierno venezolano, liderado por Nicolás Maduro, y el colombiano de Gustavo Petro, reimpulsarán sus relaciones tras un distanciamiento en los últimos años.
Para el entrevistado, un primer escollo a resolver es el comercio ilegal, el cual en los últimos 10 años se ha fortalecido y generado ganancias enormes.
En efecto, la frontera se va a abrir y que van a haber algunos sectores que van a buscar sabotear esa apertura. Sobre todo actores de la criminalidad que han logrado un statu quo en un medio ambiente que les es absolutamente propicio, donde están teniendo ganancias. En la frontera entre Colombia y Venezuela convergen todos los negocios de la criminalidad: contrabando, narcotráfico, tráfico de armas, y pues en los últimos años ha crecido el tráfico de migrantes y particularmente la trata, que también está disparada en la zona de frontera. Ellos hayan encontrado una serie de rentas que son bastante importantes y la presencia de las autoridades, la coordinación entre las autoridades colombianas y venezolanas, poco a poco les van a ir rompiendo ese statu quo, así que se puede prever que en algún momento determinado estos actores, puede ser el ELN, pueden ser las bandas criminales venezolanas, los actores de las GAO colombianas, las disidencias, van a empezar a tratar de generar desestabilización, porque la coordinación entre los dos países es nociva para el negocio, les afecta sus intereses en el corto plazo.
Otro aspecto es el de la confianza entre las dos naciones vecinas.
En tal sentido, Rodríguez apuntó a que según sus cálculos sobre el final del gobierno de Petro, se podrá hablar de una reconstrucción de una normalidad en la frontera.
La confianza es muy difícil entre los dos estados. Venezuela tiene motivos para desconfiar de Colombia, Colombia tiene motivos para desconfiar de Venezuela, y estos actores van a aprovechar esa dinámica de desconfianza para tratar de que no se logre el resultado final, que yo lo preveo es realmente para el final del gobierno Petro. Es decir, la reconstrucción de una normalidad en la frontera va a ser muy diferente a lo que era, sobre todo porque hay unas cosas que han cambiado en estos últimos 7 años. Los pimpineros ya no son uno de los fenómenos de la zona de frontera. Es más, algunos prevén que se pueda dar dinámicas de pimpineros de Colombia hacia Venezuela y no como era ordinariamente de Venezuela hacia Colombia. La escasez de combustible en la frontera del Táchira, del Zulia, que son estados importantes, pero que han tenido afectación por ser más cercanos a la oposición en diferentes momentos, pues los ha llevado a tener como una especie de ostracismo frente a Caracas, y dependiendo de cómo se resuelva la vida política de estos dos estados venezolanos, la escasez de combustible puede llegar a presionar. En algunos momentos pasó con los productos de la canasta básica.
Con respecto a la esperanza de que el intercambio comercial se reactive rápido, Rodríguez expresó cautela y agregó que Venezuela debe regresar a la Comunidad Andina de Naciones.
Se está empujando a ver si puede darse un espacio de regreso de Venezuela a la CAN, que sería el camino más expedito para poder recuperar la dinámica comercial. La mayoría de la gente, incluso Benedetti, cuando dice que iban a llegar a los 10 mil millones, las cifras que nosotros logramos en 2008 eran en el marco de los acuerdos de la CAN. Recordemos que Venezuela renuncia a la CAN en 2006, pero durante 5 años la CAN continúa funcionando y todas las reglamentaciones de la CAN continúan funcionando. Venezuela era un país que para ese momento producía 3 millones de barriles de petróleo y está por debajo de los 800, 700 mil barriles. Incluso en algunos momentos llega a caer más. Ahorita me dicen que se está presentando una caída importante de producción. Y todo eso pues hace que las dinámicas comerciales no vayan a ser tan halagadoras como muchos esperan, pero si se regresa a la CAN, ese podría ser el camino más expedito para recuperar el comercio con Venezuela.
Escuchábamos a Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y experto en relaciones bilaterales colombo-venezolanas.
A la baja.
El euro y la libra esterlina registraron caídas históricas.
La moneda europea tuvo su mayor descenso en 20 años y llegó a cambiarse este jueves 22 a 0,98 dólares.
Esta baja se produce luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, subiera sus tipos de interés en 75 puntos básicos.
La tasa quedó en un rango de entre 3 y 3,25% y la Fed dejó entrever que la incrementará aún más en el correr del año y durante 2023.
La Reserva también empeoró su previsión del Producto Interno Bruto estadounidense y revisó al alza su pronóstico de la inflación.
En tanto, la libra británica cayó a su nivel más bajo frente al dólar desde 1985, a su vez influida por esta decisión del país norteamericano. Este jueves, la cotización de la moneda británica llegó a ubicarse al nivel de 1,12 dólares.
Otro problema para estas monedas es la crisis en Ucrania, con efectos en el aumento del precio de alimentos, combustibles y de la inflación.
Protestas.
Continúa la tensión en Irán tras la muerte de Maya Amini, una mujer de 22 años, en una comisaría.
Desde el último fin de semana estallaron violentas protestas en la República Islámica.
Amini fue detenida el martes 13 de septiembre en Teherán por la policía de La Moral a raíz de llevar mal colocado el velo en violación del código de vestimenta.
De acuerdo con las autoridades, la joven fue enviada a uno de los centros policiales y al Servicio Militar de Reconocimiento para darle una charla explicativa.
Según esta información, Amini sufrió en el lugar un ataque de corazón y fue llevada con urgencia al hospital, donde falleció el 16 de septiembre.
El diputado y jefe de la Comisión para Asuntos de Consejos del Parlamento, Mohamed Saleh, declaró que la víctima no fue objeto de violencia policial.
Los informes oficiales de los forenses y del examen del cadáver no revelan golpes, lesiones y fracturas en el cuerpo de la señora Amini, señaló.
Entre las manifestaciones replicadas en varias ciudades, decenas de mujeres se han quitado sus velos en público.
La familia, por su parte, indica que la joven murió por abusos y agresiones.
En los últimos días han habido al menos 75 heridos y el número de fallecidos aún no ha sido confirmado.
El gobierno urgió a realizar una investigación a fondo de lo ocurrido.
En carrera.
En Brasil crece la expectativa, solo 10 días de las elecciones presidenciales.
Si bien hay 11 aspirantes registrados, hay dos separados del resto: el presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva.
En tres nuevas encuestas, Lula, jefe de Estado entre 2013 a 2011, aumenta su ventaja frente a Bolsonaro en primera vuelta con un promedio mayor a 10 puntos porcentuales.
En tercer lugar, a criterio de los sondeos de Quest, Poder Data y Atlas Intel, está Ciro Gómez, del Partido Democrático Laborista.
En tanto, se publicó una carta abierta en la cual referentes de la izquierda latinoamericana piden a Gómez renunciar a su candidatura para favorecer a Lula.
Entre los firmantes aparecen, entre otros, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y el premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel.
En relación con las encuestas y la campaña, Sputnik dialogó con el politólogo colombiano, radicado en Brasil y máster en políticas públicas, Daniel Prieto.
Ahora mismo hay un ambiente de tensiones, está mediado fuertemente por los resultados semanales de las encuestas, principalmente de la encuestadora Datafolia, que semanalmente arroja unos resultados preliminares casi en boca de urna, y el ambiente muestra un escenario en el que vamos a tener una primera vuelta en el que el actual presidente de la República, Bolsonaro, y el expresidente Lula van a tener las más grandes probabilidades de pasar a la segunda vuelta. Y las expectativas están depositadas especialmente en intentar ganar en la primera vuelta, aunque las encuestas están apuntando ya a una segunda rodada. Ese es el ambiente que se vive hoy día en vísperas de esas elecciones el día 2 de octubre.
El analista opinó sobre la chance de reelección de Bolsonaro luego de un probable balotaje y sobre las diferencias con su llegada al poder en el año 2018.
Ese escenario de victoria de Bolsonaro tiene grandes diferencias con el Bolsonaro del 2018, que gana frente a un voto que es más de opinión que voto programático. En esta ocasión tenemos un Bolsonaro que ha construido una bancada mayoritaria con los partidos del centro en la Cámara y en el Senado de la República en Brasil, que lo obliga necesariamente a construir un programa de gobierno que represente en parte los intereses de estos partidos, que pueden llegar a apoyarlo durante un cuatrenio, y segundo, que desarrolle pautas más claras con relación a temas estratégicos, con el impulso al agronegocio, a la agroindustria, a la exportación de commodities, que tiene que ver con este sector estratégico. También tiene que ver con la extracción de hidrocarburos.
Durante la campaña, el candidato del Partido Liberal declaró que, en caso de ser derrotado en los comicios, se retiraría de la política.
Asimismo, ha reiterado sus críticas al Tribunal Supremo Electoral ante la posibilidad de un fraude en el sistema del voto electrónico.
En caso de que ningún candidato supere 50% de los votos válidos el 2 de octubre, habrá balotaje el día 30, donde sondeos dan a Lula como vencedor.
El experto entrevistado se refirió al posible triunfo electoral del líder del Partido de los Trabajadores y a su rol como integrador regional.
Una de las grandes apuestas de Lula ha sido el de tornar a la figura la integración regional de Sudamérica y la integración latinoamericana, aprovechando también este giro político hacia la izquierda que han tenido países también claves en la región como son Chile y, por supuesto, Colombia. Sumarlo también a la actual coyuntura que está viviendo México ya en el tercer, cuarto año de gobierno de AMLO. Entonces, aprovechando esta figura, este proceso político latinoamericano, Lula también ha, ha presentado una política exterior y de cooperación internacional que pueda aprovechar estas transformaciones. Sin embargo, también dentro de la conyuntura actual, una crítica muy fuerte que se hace desde otros sectores es al desgaste y la deslegitimación que tuvo el aparato de la diplomacia brasilera con las políticas que impulsó Bolsonaro.
Escuchábamos al politólogo colombiano radicado en Brasil y máster en políticas públicas, Daniel Prieto.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.